Nosotros un ratito el diputado nacional Marcelo Casareto. ¿Qué dice Marcelo? Fabián Galarraga desde LT11, pero para la ronda federal que usted ya la conoce, estamos en varias radios en toda la región.
Sí, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes acá desde Paraná, la capital de Entre Ríos.
Bueno, muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo analiza todo lo ocurrido en las últimas horas? Que es, todo es propio de un contexto, ¿no? Me refiero al acto del viernes, la celebración de los 100 años de YPF, el presidente y la vicepresidenta juntos, y también lo que sobrevino luego, ¿no? Que derivó en los cambios, particularmente en el cambio del ministro de producción, en la decisión del presidente, y por sobre todas las cosas, ¿eso qué significa en términos político-institucionales y qué significan la mirada hacia adelante también?
Bueno, en primer lugar, el acto del día viernes fue conmemorativo de los 100 años de YPF. Esto fue una decisión trascendente de Hipólito Yrigoyen, que por la vía del decreto avanzó la creación de esta empresa estratégica para el concierto nacional e internacional. Fue muy bueno que estuvieran el presidente y la vicepresidenta juntos. Yo estuve presente en Tecnópolis y después de ahí me vine para Entre Ríos. Así que, más allá que a veces hay matices, es bueno que se coincida una política de crecimiento en la Argentina. YPF ocupa hoy un 55% del mercado nacional. Está teniendo un nivel de actividad el más alto de los últimos 25 años. Es una Argentina que crece al 10% en 2021 y al 6% en 2022. Así que son muy buenas señales.
¿Y lo de después? Lo que pasó luego, quiero decir, con el ministro y la decisión que tomó el presidente. Más allá del hecho puntual, digo, ¿cuál es el análisis también que cabe desde el punto de vista político, ¿no?
Mira, desde el punto de vista de la designación de los ministros, eso es una facultad del presidente. A mí no me preguntaron cuando nombraron a los ministros que están, y tampoco me preguntan cuando recambian los ministros por otros. Y tampoco me preguntan a quién van a nombrar. Así que yo trabajo con el presidente, con la vicepresidenta de la Nación, con el presidente de la Cámara de Diputados, como parte de una coalición de gobierno. Así que en ese plano, yo soy presidente de la Comisión de Industria, trabajé con Matías Culfa en este caso y trabajaré con Daniel Scioli de acá en adelante.
¿Se va a presentar en estas horas el proyecto de comúnmente llamado de la renta inesperada? Digo esto porque va a ser un tema que naturalmente va a tener, va a implicar más trabajo en el Congreso y más discusión seguramente, ¿no?
Sí, estamos invitados a las 5 de la tarde, pero yo estoy con actividades acá en Paraná, así que voy a salir mañana en la mañana a Buenos Aires. En consecuencia, esperaremos a que lo anuncien, a ver cuál es el contenido de la ley y a partir de ahí podremos opinar.
Vamos a ir abriendo la ronda, Marcelo. Está Sergio Martín desde Iguazú, en realidad desde Posada, para saludarlo y consultarle.
¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo desde aquí, desde Misiones. Hoy a la mañana, el flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, reconoció que Matías Culfas era el funcionario que mejor representaba o que mejor expresaba el pensamiento económico del presidente. Usted lo da como algo absolutamente normal, el recambio de ministros, sin embargo tiene una fuerte significación política. El viernes la vicepresidenta le dijo al presidente: Alberto, tenés la lapicera, tenés que usarla. Y en ese sentido la pregunta es si usted cree que va a cambiar el rumbo de la forma de proceder del presidente para de alguna manera mantener un equilibrio, ¿no es cierto?, en la relación con la vicepresidenta.
Bueno, yo reitero lo que dije antes. Cuando yo me presenté de candidato en 2019 junto con Alberto y Cristina, no me dijeron los ministros van a ser estos, ni van a durar un año, dos o tres. Yo trabajo con los ministros que fueran, así que las explicaciones acerca de por qué está tal ministro o por qué deja de estar, te las tiene que dar el presidente de la Nación, en todo caso, que es el que lo nombra. Yo lo que digo es, si la Argentina crece al 10% el año pasado, si crece al 6% en este año, eso está representando de que las políticas económicas del gobierno están teniendo resultados. Y parte de esa política económica serán los ministros, pero fundamentalmente por la decisión del presidente. Así que no van a cambiar los trazos generales de la política porque cambia un ministro. De hecho, yo tengo un tratamiento en el Congreso, leyes como la de cannabis medicinal. ¿Qué te parece? ¿Se va a instrumentar o no? Sí, se va a instrumentar. ¿La ley de promoción de la actividad de la construcción la va a votar el Senado? Sí, la va a votar. Nosotros el jueves vamos a tratar la ley de compra argentino. Y bueno, la vamos a tratar igual, con un ministro o con otro, porque son proyectos importantes para la Argentina. Estamos tratando la ley de biotecnología la semana que viene, o luego la ley automotriz, o la ley de electromovilidad. Son ejes permanentes sobre los cuales hay que trabajar. En consecuencia, hay mucha telenovela mediática. La esencia que conduce es el presidente, fija las políticas y manda concretamente a quienes son los ministros a representarlo.
Bien, lo llevamos ahora entonces junto a nuestro periodista en Concepción del Uruguay, está Ricardo Testa.
Gracias, Cristina. ¿Cómo le va, Marcelo? Diputado, mucho gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, a propósito de los números y, por supuesto, del crecimiento, también habría que destacar que el intercambio comercial a nivel país, más allá de las importaciones que demandaron, yo en las informaciones decían energía, fletes, servicios y bienes de capital como récord de importaciones, aún tenemos algo, un superávit como de 2.500 millones de dólares, lo cual habla, ¿no?, de un crecimiento en cuanto a lo que vendemos menos lo que compramos, ¿no? Y después le quería, aparte de esto, le quería preguntar por el alivio fiscal a monotributistas y autónomos que sale hoy.
Bueno, si vos mirás lo que fueron las exportaciones del año pasado, con la Argentina creciendo al 10%, las exportaciones crecieron un 42%. Y si vos mirás lo que pasa en este año, con la Argentina creciendo al 6%, las exportaciones están creciendo al 28%. Esto es la verdad, esto es lo que pasa en la economía real. Por supuesto, cuando la Argentina crece, siempre tiene dos desafíos grandes. Por un lado, la necesidad de más dólares. Y por otro lado, la necesidad de más energía. Entonces, cuando yo recorro Entre Ríos, la semana pasada estuve en la Unión Industrial de Entre Ríos, todas las empresas tienen proyectos de inversión. Ahora, todas requieren una máquina importada más, que hay que pagar en dólares, o más insumos productivos, que hay que pagar en dólares. Cuando vos vas a mirar los números de demanda energética en el verano, te demandan más energía eléctrica. Hoy te demandan más gasoil. Y ya ahora te empiezan a demandar gas por la temporada invernal. Entonces, esto es viejo, porque siempre pasó. A mayor crecimiento de la Argentina, mayor demanda y se arman cuellos y botellas en esta materia. Son problemas que no ocurren cuando en la Argentina hay una recesión, como fue la que hubo durante el gobierno anterior.
Diputado, vamos a la provincia de Corrientes, si nos permite. Allí está en Santo Tomé el colega Roberto Pujol.
Muy buenas tardes, diputado. Roberto Pujol lo saluda.
Sí, ¿qué tal?
Sí, bueno, fueron múltiples las declaraciones, ¿no? Después de este fin de semana, entre ellos Yasky, por ejemplo, que decía que la actitud de Culfa no es solo en contra de la vicepresidenta, sino del gobierno. Pero la preocupación está en torno al gasoducto, porque tengo entendido que aún no está firmado justamente este contrato, y la preocupación es si se puede frenar esta importante obra de infraestructura que posiciona a la Argentina en combustible a nivel mundial.
Vamos por partes. ¿Por qué el gasoducto no está hecho?
Porque no se firmó el contrato.
No, porque, digamos, vos tenés explotación de petróleo y de gas convencional, tiene un costo de exploración y de producción. Entonces, a cierto valor del petróleo es rentable la explotación tradicional. Cuando vos pasas al shale gas, que sería el proceso que estás en Vaca Muerta, de acuerdo al precio internacional, ¿es más rentable o es menos rentable? ¿Sabes en 2020, dos años atrás, que estábamos discutiendo? el barril criollo. ¿Y qué significaba eso? Poner un barril tentativo a $67, porque el precio internacional del petróleo estaba por debajo de ese valor. Entonces, si íbamos a la cuestión rentable, digamos, le convenía más a la empresa tapar los pozos y no producir nada, porque el valor que recibían no le amortizaba ningún tipo de inversión. Entonces, no es que hubo demoras, hubo un precio internacional bajo, que inclusive la Argentina tuvo que sostener para poder sostener al sector. Ahora, el precio aparece alto, pero el precio aparece alto por una coyuntura circunstancial de este momento. Ahora, rentable hacer el gasoducto. Entonces, por supuesto que hay que hacerlo. Es una inversión de más de $3,000 millones, pero por supuesto que también cuando hay $3,000 millones hay muchos intereses de empresas que compiten, que quieren hacer lobby por producción nacional, por importado, por tales características y demás. Y en ese contexto están los cambios de opiniones. La verdad, yo no soy especialista en materia de cómo construir un gasoducto, pero no hay una licitación de un gasoducto, sino que son muchas licitaciones para hacer el gasoducto. Por un lado la chapa, por otro lado son obras civiles, creo que el gasoducto pasa por 4 provincias. Bueno, en definitiva, está lanzado el proceso en el cual la Argentina ha tomado la decisión de hacerlo y ha tomado la decisión de invertir esos dólares escasos para la producción de este gasoducto. Así que ojalá que se pueda concretar dentro de los plazos previstos y ojalá que se pueda hacer con la mayoría del componente nacional.
Bien, lo llevamos entonces ahora con Jorge Calcina, que le quiere consultar allí desde Paraná.
Hola Marcelo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo te va?
Pero muy bien, de Chahue no vamos a hablar, pero tal vez la temporada que viene. Yo quería hablar el tema del corte del biodiesel, porque es un tema que hablamos en una entrevista anterior el año pasado, y tiene que ver con esta demanda que hacen otra vez, creo que son los mismos lobbies, que ante la escasez de gasoil proponen el corte con biodiesel, y yo quiero que le vuelvas a explicar lo que significa el corte y cómo incide en el precio de acuerdo al valor de los commodities.
Bueno, yo recién acabo de presentar un proyecto acompañando el pedido de aumentar el corte de biodiesel. Uh-huh. O sea, creo que nosotros no nos tenemos que enamorar de tal o cual cosa. Tenemos que ser capaces de analizar cuál es la situación. Entonces, el año pasado discutimos la ley de biodiesel y se puso un corte mínimo, en el caso de diésel, del 5%. Por supuesto que es mínimo. ¿Qué dice la misma ley? En caso de incremento de demanda, de alteraciones de los precios y demás, se puede aumentar el corte por resolución de la Secretaría de Energía. El viernes, en el acto de YPF, estuve ahí con Darío Martínez y con Pablo González, el Secretario de Energía y el Presidente de YPF, y le dije que había que proceder en este momento de escasez de demanda en aumentar el corte. Lo que dicen quienes han expresado públicamente, por ejemplo, la Cámara Argentina de Biodiesel, las entidades agropecuarias, con distintas cámaras que son representativas del sector, el Consejo Agroindustrial, la Cámara Aceitera, dicen que tienen capacidad ociosa las plantas y que tienen materia prima para hacerlo. Entonces, esto nos permitiría que en lugar de importar, se produzca más localmente, lo cual nos ahorraría divisas. Pero al mismo tiempo, también lo haces al mayor corte con productos que exportarías, lo cual entonces te da menos divisas porque no estarías exportando. Entonces, yo no puse un porcentaje en mi proyecto, lo que le pido a la Secretaría de Energía que aumente el corte para abastecer la mayor demanda. ¿Por qué hay mayor demanda? Por muchos sectores, por muchos factores. Uno, por el tema de los precios. Yo hoy miraba la comparación con los países limítrofes, el precio en la Argentina está a la mitad o un tercio de lo que sale en los países vecinos, lo cual lleva a que los vecinos, lo que más puedan, se abastezcan en el mercado argentino. En segundo lugar, hay un acopio con vista al invierno y con vista a la posibilidad de que el gas no fuera en cantidades suficientes. Y por otro lado, un crecimiento de la economía. Yo hablaba con Pablo González, el presidente de YPF, me decía, este año hay un aumento en la demanda del 15%. Entonces, claro, la Argentina crece al 6 y la demanda de gasoil crece al 15. Evidentemente, hay que buscar mecanismos para un mayor abastecimiento, para lo cual o hay que importar o hay que aumentar el corte. En mi caso, lo que digo es, en este momento, debiéramos aumentar el corte.
Regálenos un titulito para mañana, Marcelo, que es el Día del Periodista. ¿Va a ser candidato a gobernador? ¿Lo tiene decidido o no todavía?
Yo estoy a disposición como candidato a gobernador, por supuesto. Pero hace mucho tiempo ya participé de elecciones internas para la gobernación de Entre Ríos. En este caso acompaño al presidente Alberto Fernández y acompaño al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que cumple su segundo mandato y ya no tiene posibilidad de reelección. En consecuencia, habrá que llamar elecciones internas a paso. No sabemos todavía en qué momento, no sabemos si unificada o desdoblada, pero yo tengo la vocación de representar a la provincia de Entre Ríos. Esto no significa el lanzamiento de una candidatura, porque las candidaturas se lanzan formalmente cuando se pone el mecanismo electoral y la fecha por delante, pero sí la vocación de conducir Entre Ríos.
Gracias, Marcelo, por su tiempo. Le dejamos un abrazo. Gracias por atendernos como siempre.
Gracias, Fabián. Gracias, Jorge. Gracias a todos.